Hola, somos Josep Morán y Javier Casares y estás escuchando WP Podcast, en este magazine semanal donde vamos a comentar las noticias de la semana y hablar de certificados TLS y automatizar. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo ha ido la semana?
Pues muy bien, preparando, trabajando mucho. No, estoy montando una infraestructura propia barra plataforma barra web con WordPress para vender plugins de WordPress. En realidad, tanto los gratuitos como los de los premium que estoy preparando. Y bueno, tengo algunos abiertos ahí en el repo que se pueden instalar y tal, pero bueno, hacer una cosa un poco con cara y ojos, con suscripción anual, pues el sistema de pagos. Y no tenía ganas de usar WooCommerce ni EDD ni cosas así, me lo estoy montando yo. Con lo bueno y con lo malo, que tiene.
Claro, esto. Claro.
Obviamente lo bueno es que está todo hiperpersonalizado porque solo funciona para mí, pero bueno, bien. No tiene nada más. Y nada, y luego también preparando la web de la boda de mi hermana. Que, hostia. Sí, porque...
Ya vamos por web, antes era una invitación en mano.
Sí, no, eso creo que eso todavía también lo han hecho. Pero bueno, no, a ver, básicamente acabará siendo una landing, porque no tiene nada, es solo una página. Pero bueno, que pone ahí un poco el lugar con el enlace del Google Maps... quieren hacer como una lista de Spotify para no sé qué movidas, pues para que la gente la tenga ahí. Tengo que mirarlo porque he quedado con ella para ver el tema, por ejemplo, de que los asistentes puedan subir fotos y no sé, a lo mejor ponemos ahí una pantalla para que se vayan viendo las fotos, no sé, ya pensaremos un poco. ¿Cómo lo hacemos? Incluso hacer streaming, que no sería la primera vez que retransmito una boda por streaming en medio de una pandemia.
Oye, ¿y para cuándo es la boda? Si no es mucho...
Mediados finales de junio. O
sea, no, lo digo porque mi hija se casa en octubre, igual reciclo el producto.
Bueno, sí, a ver, ya te digo, es una web súper sencilla. E incluso el dominio serviría porque es dominio genérico.
¿Sí?
Sí, ya te lo comentaré. Pero sí. Bueno, sí, no, ya está, ahí vamos viendo un poco porque me están escribiendo tanto ella como su pareja, pues me están escribiendo, habría que hacer no sé qué, hay que bajar el texto de no sé cuánto, pero sí, es peor que un cliente.
No te olvides Paquito el chocolatero en la lista de Spotify.
Ese tipo de cosas.
Qué guay, tío. Bueno, mola.
Sí, no, está bien. Al final, un poco regalo de bodas también.
Ya, me lo he pensado. Digo, capaz que sea su regalo de boda.
No, pero, algo...
Algo más, ¿no? ¿Caerá?
Algo más habrá, pero sí, no. A ver, era algo sobre todo porque... Pues un poco por sí, ya, esto ya lo había visto. Y también porque ella sabía que ya había hecho algo parecido antes para un colega.
No, está guay.
Y ya te digo que en la pandemia me tocó incluso retransmitir en directo con varias cámaras y bueno, fue bastante divertido aquello. Así
bueno,
que nada.
Bueno, guay.
¿Y tú qué? ¿Qué cuentas?
Pues yo, la verdad, es una semana que ha sido muy, muy tranquilita. Me han dejado trabajar mucho. A todos nos han dejado trabajar mucho porque prácticamente se ha ido todo el mundo de vacaciones. Sí. Y en Witopi, pues, la parte que no es como yo tan alocada y que se dedica a la comunicación, los que crean cosas para que yo luego venda, pues están trabajando en una integración de un MCP entre la IA y Witopi, uh-huh. Que es algo que nos va a poder permitir trabajar por voz, entre otras cosas, pues... hacer toda la operativa que ya se hace con un panel, ¿no? Por ejemplo, decirle, pues, créame un clon. Y tú, o delegar cosas y tú estar haciendo otras aparte, ¿no? Está en desarrollo y tendrá más cositas, pero sí, se está avanzando de forma acelerada y muy bien en ese terreno. Luego también... estamos creando un un VP Doctor. Espero que no se nos entere Fernando Tellado de que Carlos y sus developers, que son unos acólitos que están allí metidos en su cueva y no saben que eso ya existe en forma de otro producto. Pues lo que han hecho ha sido crear un VP Doctor, exactamente, un analista que nos ayuda para las constantes de... O sea, nos está ayudando para que podamos ser más ágiles todavía en el soporte. Entonces, lo que hace es que realiza una monitorización de las constantes vitales del servidor, de los archivos de PHP, de los logs de PHP, de los logs de audiencia, y con todo el contexto que le están aportando de información, pues nos realiza un diagnóstico técnico que nos ayuda a entender más rápidamente qué está ocurriendo y qué se ha de hacer cuando entramos a un soporte, sobre todo cuando es un soporte ya complicado, no la típica preguntilla de usuario final, sino algo más complejo. Y la verdad nos está ayudando mucho, ya te digo, a aumentar la agilidad que ya es clásica en nuestro y ampliamente ¿cómo diría? Halagada, aunque suene feo, de nuestro soporte. Y ya está, yo sigo editando vídeos como un loco y disfrutando un poco también los días de Semana Santa, que bueno, pues oye, también toca. Y ya está.
Vale.
Así que, pues nada, pasamos a las noticias de la semana, si te parece.
Perfecto. Venga, dale.
Pues venga. A ver. Hoy vengo en plan killer. Vale. No soy yo, esta vez el killer, pero vamos a hablar un poquito de M-Dash. Uh-huh. Que no sé si sabes lo que es, pero M-Dash ha venido a aniquilar, por lo visto, como tantos otros anteriormente, WordPress. Llamado el sucesor espiritual de WordPress y sí, creado...
Eso han dicho, o sea, el título del post de M-Dash era, decían que era el sucesor espiritual de WordPress, digo, joder.
Sí, vaya, sí, para darle...
Vaya flipados.
Para darle contexto a quien no lo conozca, un par de pinceladas, ¿eh? M-Dash es un CMS open source de Cloudflare, hecho desde cero en TimeScript sobre Astro y sin código de WordPress, algo que han dejado muy claro y algo que, solo por mencionarlo, Matt ya respondió pidiendo que por favor que dejaran de lado cualquier mención a WordPress que saliera de su boca. Luego suavizó un poco el tono, ya sabemos que Matt es de la arrancada del caballo y la parada del burro, pero que bueno, el mensaje lo dejó claro, que a WordPress lo dejaran de lado, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, dice, creado por dos Matts, eso...
Sí, sí, los dos responsables del proyecto también se llaman Matt, que es bastante
curioso.
Curioso porque ahora mismo realmente WordPress lo lideran dos Matts también. Está Matt Mullenweg, pero está Matías Ventura, que también es Matt.
Sí. Bastante. Sí, se ha hecho con inteligencia artificial, algo que no sorprende en estos tiempos ya, ¿no? O sea, no, a nadie le debería sorprender. Y las preguntas clásicas, pues, son las de siempre. Si haces la comparativa, aunque esté fea, con WordPress, ¿no? O aunque más le moleste, pero es en beneficio de él. ¿Cómo se va a mantener? ¿Va a tener comunidad? ¿Sus plugins, por lo que tengo entendido, ya tienen algo claro respecto a cómo organizarse con el tema de plugins, pero nunca va a ser, de momento, al nivel de WordPress? Okay. Y luego está la parte de lock-in, que tampoco, bueno, pues todo el paquete junto no creo que le pueda hacer sombra de momento, ¿no? No digo, yo no voy a hablar a futuro, pero ahora mismo, en una versión 0.1.0, pues es una beta para desarrolladores prácticamente.
Pero sí, bueno. A ver, yo estuve mirando un poco el tema y... porque una de las primeras cosas que le pasé el GitHub donde está el repo y le pregunté a una IA, ¿esto me lo puedo instalar? ¿Vale? Porque obviamente esto está muy pensado para usarlo en Cloudflare y en otros proveedores que tienen cosas parecidas, pero básicamente mi pregunta fue, ¿esto me lo puedo instalar yo en mi servidor? Es decir, esto tiene un uso y, o sea, sí, te lo puedes instalar, pero sí que es verdad que hay una cosa que tiene mucho sentido y que es algo que por un lado es bueno y por otro lado perdería su gracia, que es lo que ellos llaman el sandbox de los plugins. Básicamente lo que dicen es, donde hay agujeros de seguridad en WordPress es en los plugins, eso es lo que hace WordPress inseguro. Vamos a montar un software que lo que haga es que cada plugin corra como por separado, ¿vale? Entonces está como... Entonces es un poco raro porque básicamente la gracia de todo es que un plugin pueda tener acceso a todo el WordPress, ¿vale? Es decir, es que si no, no tiene... No sé, es un poco raro. A ver, obviamente esto, mi sensación es que no va a llegar a ningún lado, ¿vale? O sea, se ha anunciado así, yo creo que
muy... Como otros killers, ¿no?
No, pero es que no va a llegar ni a usarse. O sea, habrá, ¿qué? 5 o 10 mil personas que lo monten. No, no, fuera, pasando. Siguiente tema.
Ya lo hemos matado, ya lo hemos matado. Bueno, pues...
No le veo.
El siguiente tema igual te mola más o no, yo qué sé. Uh-huh. Y es el State of the Agency. Uh-huh. En resumen, son 622 encuestados de 51 países. Y sacamos pues varias conclusiones que te voy a exponer. A ver qué te parecen.
Sorpréndeme.
Y empezamos por la pasta, ¿eh? El precio manda en la rentabilidad. Y es que hay un salto claro en los precios. Los 4.500 euros por proyecto por encima, casi la mitad de las agencias es rentable, por debajo solo un tercio, ¿vale?
Vale, no me parece mucho, o sea, no, obviamente, no. A ver, claro, dependiendo de lo que consideremos un proyecto, pero entiendo proyecto como hazme el WordPress o hazme la web, ¿vale? Entonces, si entramos en eso con mantenimiento, con... SEO, no sé, o sea, es decir, con todo el paquete completo... Lo veo razonable.
Sí, sí. Luego, un hecho que para mí es el más diferencial y el más claro es que tener ingresos recurrentes significa la supervivencia. Y es que las agencias sin ingresos recurrentes no son rentables casi en un 60% del tiempo. Con un 25% de ingresos recurrentes, ese porcentaje cae por debajo del 10%.
Bueno. Eso, o sea, al final... Para...
Sí.
O sea, es que claro, tú que lo ves desde una empresa de hosting que básicamente son ingresos recurrentes, claro,
sí,
no.
Claro,
sí,
no, bueno,
a ver, sí. Está claro, ¿eh? El tema de ingresos recurrentes, sobre todo en el mundo de WordPress, va muy muy relacionado pues con el tema de los mantenimientos, con tener una bolsa de horas,
sí.
con cosas extra fuera de WordPress, que puede ser la parte de marketing, SEO... publicidad, etc, pues tiene ese, a ver, es normal, o sea, al final es que solo hay dos modelos, o tienes recurrencia y tienes algo ahí que está, o tienes que ir creando proyectos desde cero y obviamente los 4.500 euros no te sirven.
No, es que de hecho dices tú, yo que trabajo en una empresa de hosting, no es tanto un ingreso recurrente como una suscripción. Y, recurrente serían productos aparte que vendo de la suscripción mensual, pero la suscripción es la suscripción.
Ya, pero
sí,
bueno,
sí que es recurrente, evidentemente.
Sí, a eso me refiero, pero que sí, el modelo de hosting es la recurrencia, o sea, eso está clarísimo. Vosotros luego sí que tenéis cosas extra, que sí, es la parte claro. No recurrente, que sería pues que alguien llega y os dice, oye, ¿podéis hacerme esto? Que
no, esa es la parte, para mí, es, o sea, yo vendo pues no, un servicio... No,
pues está al revés, o sea, lo tienes mal, o sea, está mal planteado.
El recurrente... Mi estructura mental está muy mal.
Está al contrario. La recurrencia es que cada mes una persona te paga siempre. Entonces, la cuota mensual es la recurrencia. La otra parte son ingresos no recurrentes, precisamente, que es gente que un mes te paga 100 euros, al mes, tres meses no te paga nada, luego te llega otra cosa, que ya sería más un servicio o un producto. Pero la parte de recurrencia en el hosting es muy claro, pagar el hosting.
Sí, claro.
Es como la luz y el agua, es ingreso recurrente, o sea, no... No tiene más. ¿Qué más? A ver, que esto es... Vale, eso... Por ahora, nada nuevo. A ver,
nada nuevo.
Cuéntame algo que no sepa.
Venga, va. El burnout es un problema de precios, ¿no? Y que nos carga de trabajo. O que no de carga de trabajo, perdona. Y es que entre agencias que facturan menos de 45.000 euros anuales, el 15% cita burnout como su mayor barrera. En agencias que facturan más... de 175.000 euros anuales, baja al 3,3%.
Bueno, tiene sentido.
Sí.
Al final, sí que es verdad que, bueno, esto lo hemos visto mucho en el mundo WordPress prepandemia, pospandemia y en los últimos dos años. O sea, pongo esos tres hitos porque creo que son bastante, bastante claros que justo antes de la pandemia... WordPress funcionaba de una manera y las agencias funcionaban de otra manera. En la pandemia, y aquí por ejemplo en España, con todos los planes estos de que ya hablamos hace un par de semanas, y luego desde hace un par de años con toda la movida legal, pues creo que son modelos diferentes porque al final generan un poco de estrés. Lo de hace un par de años de Matt con el tema esto ha generado cierto estrés en algunas agencias. Pero bueno, sí, al final, claro, tío, vivir tranquilo obviamente hace que no tengas estrés.
Claro, sí, sí. O sea que... Vivir tranquilo efectivamente hace que no tengas estrés. Hay que indicar, voy a hacer un pequeño énfasis, de que de la encuesta el 29,6% son europeos, 184, uh-huh. Pero curiosamente no figura ninguna empresa española.
Sí, sí.
¿Vale? Uh-huh. Porque digo que a lo mejor puede ser que en España varíen estos datos, aunque yo creo que son globales. Sí. ¿Vale? Luego, con el tema de la IA, o estás dentro o vas mal. Eso ya se sabe, ¿no? Pues en todos los aspectos, pero aquí tampoco se escapan. Las agencias con sentimiento positivo hacia la IA crecieron en 2025 a casi el doble de tasa de las negativas y son dramáticamente más optimistas de cara a este 2026. Por tanto, como dice el encabezamiento, o estás con la IA o estás fuera, básicamente.
Sí, yo aquí tengo sentimientos encontrados también, porque sí que es verdad que desde el punto de vista de desarrollo, esto ya lo hemos hablado alguna vez, se está generando mucho, mucho, mucho código, pero luego no se va a mantener y a nivel de seguridad y demás es bastante complejo. Te lo dice alguien que justo va a empezar a vender plugins. Entonces, en ese sentido, y luego, por ejemplo, todo el tema de automatizaciones y demás, lo veo muy delicado. O sea, yo no dependería tanto de la IA para hacer determinadas cosas. Pero bueno, sí que es verdad que tengo ganas de ver qué pasa en los dos, tres próximos meses o de cara de aquí a septiembre con el tema de la IA, los modelos y demás, porque estoy viendo justo antes de empezar a grabar, estábamos hablándolo, que he visto algún modelo de IA que he probado en local por primera vez, un modelo nano de estos, y por primera vez funciona en un servidor sin GPU, es decir, un servidor que podría ser cualquier VPS que puedes contratar por ahí. Y es bastante interesante porque, claro, ahí es cuando vamos a empezar a ver democratizada algunas cosas. Entonces, es bastante interesante porque se va a poder hacer, o vamos a empezar a poder hacer cosas con modelos lo suficientemente inteligentes sin tener que pagar. ¿vale? Es decir, o pagando los 10 euros o 15 euros o 20 euros al mes que vale un servidor y tener IA de forma, entre comillas, ilimitada, ¿vale? Sin tener en qué tener presente los tokens y tal. Obviamente, como siempre, con sus pros, sus contras y sus movidas, ¿eh? Pero estoy empezando a ver algo que no había visto. O sea, y que me ha que hoy, ya te digo, hace de esto estamos hablando hace 2 horas, que yeah. He pensado, uy, con esto puedo ofrecerle cosas reales a los clientes de IA para automatizar y para hacer determinadas cosas. No sé, bueno, bueno, interesante.
Sí, yo... Sí, yo creo que debemos esperar. Prefiero esperarme antes de pronunciarme. Yeah. Es que lo que iba a decir igual no es el momento. Vale, bueno. Seguimos, venga, va. Diversifican clientes o mueren. Cuando 3 clientes representan más del 75% de los ingresos, la probabilidad de superar los 175.000 euros que hablábamos antes, pues cae a solo un 5,4% frente al 26,2% de las ganancias con bases de clientes diversificadas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a más clientes, más facilidad para llegar a esos famosos 175.000 euros que si solo tienes 3 clientes.
Sí. Bueno,
eso es algo que de perogrullo casi ya.
Sí, bueno, lo de no tener los huevos en la misma cesta. Exacto. Es un clásico. Sí. Lo que pasa que, bueno, eso también tiene sus pros y sus contras. Es decir, sí que es verdad que ganas más, pero tener más clientes implica normalmente tener
más dedicación.
Más dedicación, más personal, bueno, sí. Más una serie de... Tienes que escalar. Entonces, aquí... Puedo entenderlo, que también hay gente que prefiere tener pocos clientes, a lo mejor no ganar tanto, pero no crecer, que es
importante. Esto que yo me dedico a la venta, yo siempre lo defino como cuando hago reuniones con el equipo que lidero, es lo que le digo. Digo, ¿qué queremos? ¿Cazar mucho, o sea, pescar muchos pececitos pequeñitos? Y que nos vayan dando pequeños ingresos o pescar ballenas. Y ya sé, salvando que las ballenas están prohibidas, ¿no? Pero es una metáfora. Y saber que una ballena te va a otorgar una gran parte de tus ingresos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues este es el modelo que estás pensando aquí, ¿no? Yo no me acabo de creer. Yo aquí soy un poco escéptico y yo creo que cuando tienes 3 clientes... Esta cifra del 5,4% se me hace muy pequeña porque depende de cómo tú trabajes y qué clientes sean. Igual con esos 3 clientes te sobra y te falta sí, cliente sí, y claro. Te falta tiempo.
Aquí hablamos también de superar esos entre comillas, 200.000 dólares, 175.000 euros.
Correcto.
Más o menos intuyo que es el cálculo.
Sí.
Entonces, claro, a veces es que no tiene sentido llegar a esa base de ingresos porque es que no hace falta. O sea, no lo sé, ¿eh? Pero
no. Es que yo conozco empresas que tienen 3 clientes y facturan más de ese dinero.
Sí, claro, también. Lo que pasa es que
a la inversa. Tienes dependencia. Sí, claro, el que vende siempre tiene dependencia del cliente. Y a la inversa también. O sea, conozco gente que tiene muy diversificada su clientela y no llega a esa cantidad. Por tanto, conozco las dos contras. Entonces me hace... En ese punto me hace ser un poco más crítico o más escéptico. No digo ni que no tengan razón, claro, han entrevistado a 600 y pico personas y eso es el resultado que ha salido y el que locutamos, pero personalmente, como opinión personal, creo que hay casos en los que, como digo, 3 clientes te pueden dar el 75% de los ingresos y llegar a esas cifras de anuales de ventas.
Sí, bueno.
Y ya está, pues ya estamos al día. Así que si quieres pasamos a nuestro tema de la semana.
Vale, perfecto. A ver, hoy vamos a hablar de un cambio silencioso, pero crítico, que va a transformar cómo funciona Internet en los próximos 3 años, que es la muerte del certificado de seguridad anual. Antiguamente había un pequeño candado verde en la barra de direcciones del navegador, ese candado es que el sitio tiene un certificado TLS que garantiza la comunicación con la web, que esté cifrada desde tu navegador al servidor, permitiendo que datos de formularios, login, tarjetas de crédito, pues no pudieran interceptarse. Hasta ahora esos certificados duraban algo más de un año, pero eso se acabó, porque el organismo que regula esto ha decidido que para el año 2029, que está a la vuelta de la esquina, la validez máxima de esos pases de seguridad será de apenas mes y medio, en concreto de 47 días. ¿Por qué se acortan los plazos? Que esto es importante entender. Entonces voy a hacer un poco...
A ver, profesor Casares, dígame usted.
A ver, imagínate que tu carnet de conducir caducase cada mes y medio, ¿vale? En lugar de cada 10 años. Es un poco pesadilla burocrática tener que ir, ¿no?, a renovar el carnet. Pero en Internet eso tiene todo el sentido del mundo por dos razones. La primera es seguridad. Si alguien roba las llaves de seguridad de tu web y el certificado dura un año, el ladrón tiene un año entero para hacer daño. Si el certificado caduca en 47 días, el problema se autodestruye mucho antes. Eso por un lado. La segunda es la agilidad, ya que obliga a las empresas a tener sus sistemas al día, básicamente. Actualmente muchas webs se caen porque alguien se olvidó de renovar un certificado manualmente. Al hacerlo más corto, o lo automatizas o simplemente no va a funcionar la web. En cualquier caso, esto no va a pasar de la noche a la mañana, pues es una transición en tres pasos. Y es importante por la primera razón, que es que desde hace dos, tres semanas, desde el 15 de marzo, los certificados pasaron ya a durar un máximo de 200 días, o sea, más o menos medio año. Este es el punto en el que estamos ahora. Es decir, ya no existen certificados de un año. Ahora todos los que hay ya son de medio año. A partir de marzo del 2027, o sea, dentro de un año, el tiempo de caducidad se reduce a unos 3 meses, ¿vale? En realidad 100 días, pero bueno, más o menos pongamos 3 meses. Y finalmente, en marzo de 2029, el tiempo será de mes y medio, ¿vale? Más o menos 47, bueno, más o menos no, exactamente 47 días. Para los usuarios esto en principio no cambia nada, ¿vale? Seguirán viendo su candadito verde, que ya no se ve en las barras de navegador, pero bueno, conceptualmente es eso. Para los que gestionan las páginas web, el trabajo se va a multiplicar por 10. ¿Qué?
No, que quería puntualizar un par de cosillas que has dicho, y es que claro, yo siempre digo lo mismo, como yo trabajo en un sitio que he gestionado, es que estas cosas no, a mí me suenan un poco a chino, porque nosotros lo tenemos hiper programado y hiper controlado. O sea, no se nos escapa, o sea, eso de actualizar los certificados a mano me suena un poco como
ya te digo, ya te digo.
Como escribir en una losa de mármol cincelando el mármol.
Te aseguro que pasa porque yo lo tengo que hacer. O sea, pues, yo tengo clientes...
Sí, sí, pues sobre quizá todo, te toca el salto ya, sí, sí.
Sí, a ver, tiene sentido y tiene no sentido. Es decir, obviamente estoy hablando de que el 90-95% de todo lo que tengo está automatizado, porque al final son Let's Encrypt y son sistemas automáticos,
sí.
Pero hay clientes muy grandes que no pueden usar certificados Let's Encrypt. Entonces tienen que comprarlo, tienen que pagarlo... Te tienen mandar todos los... A mí me mandan los ficheros, los PFX con las claves. O sea, que tengo que montarme yo los certificados. O sea, directamente no me dan ni siquiera los ficheros resultantes. Me dan
sí,
el...
correcto. Sí, pero... sí. Nosotros también tenemos clientes que necesitan certificados especiales porque están en sectores específicos, claro, pues, que necesitan ese tipo de certificados.
Claro, entonces esto normalmente en un panel normal, te vas al panel, subes ahí los datos y ya está. Y se autoinstala en un momento. Pero eso ahora ya no se va a poder hacer. Hay que automatizar. Entonces esto implica... que va a haber que conectarse con los CAs, con una serie de cosas,
sí.
Y no todo el mundo tiene esto planteado. Entonces, claro, como sysadmin o desarrollador, la cosa se empieza a poner un poco seria, porque la gestión de los manuales la gestión manual de los certificados básicamente ha muerto. Y entonces voy a hacer mi cálculo de asustaviejas.
Venga.
Gestionar 1,000 certificados a mano ¿vale? Hoy requeriría unas 4.000 horas de trabajo, ¿vale? Al año. En 2029, esa misma tarea subiría a 48.000 horas, lo que es físicamente imposible. Entonces, la automatización ya no es un tema de estaría bien tenerlo, básicamente es una obligación para sobrevivir. Al final, para aquellos que usan certificados de pago, las empresas como DigiCert o Sectigo mantendrán los precios de suscripción anual, es decir, no te van a cobrar más por la reemisión, pero tendrás que usar sus APIs o protocolos automáticos para reemitirlos constantemente, algo que hasta ahora no se hacía. Es decir, tú antes o hasta ahora entrabas en el panel, le dabas al botón, te generaba el certificado, te lo bajabas y lo instalabas. Todo, incluso estas empresas han tenido que montar sistemas nuevos con protocolos automáticos porque obviamente el sistema actual no funciona. Es decir, es un cambio para todo el sector, ¿eh? Es decir, en toda la línea. Para los que usan Let's Encrypt, en realidad van incluso más rápido porque en 2028 los certificados ya durarán 45 días, ¿vale? Y la validación de dominio habrá que repetirla cada semana, ¿vale? Que esto es algo que ahora no se hace así. En cualquier caso, no todo son malas noticias porque, por ejemplo, para facilitar este caos se está trabajando en un nuevo método llamado DNS Persist O1, porque básicamente hasta ahora para renovar por DNS tenías que cambiar un registro, el famoso ACME, cada vez. Entonces, con este nuevo sistema configuras el acceso una vez y te olvidas. Se espera que esté listo para 2026 y básicamente será la salvación para quienes tienen infraestructuras complejas donde el servidor no puede tocar el DNS fácilmente. Yo he de reconocer que hasta ahora, y cuando leí esto hace unos días, yo hasta ahora estaba haciendo las validaciones de certificado por dominio y me planteé que esto, como en general a los clientes tengo acceso a las DNS y demás, creo que es la solución más interesante, que es directamente configurar la primera vez manualmente la entrada DNS, la dejas puesta y eso incluso cuando el usuario cambia de proveedor de DNS también le serviría, o cambia de proveedor de DNS o cambia de hosting, ¿vale? Entonces, creo que es bastante interesante este nuevo modelo. Así que si tienes una web o gestionas servidores, pues obviamente no esperes a 2029. El verdadero punto de ruptura estará en marzo del año que viene cuando se baje de los 100 días. Yo este año todavía estoy hablando con clientes para hacer algunas cosas manualmente. Pero ya digo, ¿eh? Yo también me estoy montando un software para automatizar todo. Mi recomendación es... A ver, cuando llegue a los 100 días es completamente inviable. Y cuando llegue, bueno, a los 100 días aún
depende del volumen. Y es que para nosotros es inviable igual. Ahora mismo ya.
Yo el problema que tengo es que en realidad no es que tenga un cliente que tiene un dominio en un sitio, sino que yo tengo que instalar el mismo certificado en 7 máquinas. Porque en realidad hay subdominios, no sé qué. Entonces, no es tanto un problema de automatizar un dominio, que eso es relativamente fácil. El problema es la complejidad. Cuando tienes sistemas complejos, que es mi caso, con proxies, con no sé qué, cuando tienes 3 saltos en la cadena y toda la cadena tiene que estar certificada. Entonces, ahí es cuando realmente están los problemas y es para mí esa es la complejidad. Los clientes que tienen un certificado, aunque sea, es muy fácil de actualizar. Mi problema es un poco más complejo. Pero bueno, yo mi recomendación, ya digo, yo lo planteo en 3 pasos. Lo primero es auditar todos los certificados, tener muy claro cuáles son certificados manuales y cuáles son certificados automáticos. Lo segundo es actualizar las herramientas, ¿vale? Por ejemplo, si utilizas Cerbot o ACME SH, asegúrate de tener las últimas versiones que soportan el concepto de información de renovación, que esto es una de las cosas nuevas. Y como último, eliminar los plazos fijos. Si tienes que programar lo de renovar cada 60 días, hay que eliminarlo y dejar que la autoridad certificadora te diga cuándo es el momento óptimo de actualizar. Así que, y ahora sí que metiendo un poco de presión, planifica la automatización antes de final de este año o prepárate para pasar el 2027 arreglando candados rotos.
Claro. Es la verdad. En teoría... Esta es la evolución que hay. Nosotros también sabíamos de esta problemática o de este cambio de paradigma que se va a ejercer. Lo veo sensato, o sea, como tú bien dices, y nosotros que arreglamos mucho malware de clientes que les entran en la web en ocasiones, pues oye, si va a poder bajar el plazo de tiempo en el que alguien pueda tener las llaves de tu web, pues bueno, está guay.
A ver, como siempre, todo tiene sus pros y sus contras. También hay que decir que en realidad este modelo lo llevamos viendo con Let's Encrypt desde hace mucho tiempo, básicamente desde que salió, porque los certificados de Let's Encrypt, si no recuerdo mal ahora, porque con tantas cifras estoy un poco así, pero creo que se renuevan automáticamente cada 3 meses. Entonces ellos en realidad están ya en el modelo de los 100 días. Lo que van a hacer es aumentar, digamos, la sí, velocidad. Pero bueno, creo sí, que...
Nosotros
creo que
de base usamos Let's Encrypt y aparte de la automatización que puedan tener ellos, nosotros tenemos un monitoreo diario.
Sí, sí, eso también lo tengo.
Bueno,
sí, pues, sí. Yo tengo por aquí en mi panel me aparece dentro de un mes fulanito tiene que actualizar. Entonces ya es cuando empiezo a preguntar, oye, ¿me vas a mandar los certificados? Porque luego tardan y pasan cosas. Entonces toda esa parte que tengo más o menos automatizada ya, me voy a montar una plataforma, o sea, dentro de mi propia plataforma, me voy a montar un sistema para que ellos me pueda yo descargarme o puedan ellos mandarme los certificados, la información, pues al final no dejan de ser, como siempre digo, Internet funciona con ficheros de texto y esto es otro ejemplo más de esto.
Sí, sí.
Entonces me voy a montar un sistema porque como yo ya tengo el panel que accede a los servidores y tal, entonces en realidad la parte de automatizar, dejar el fichero, o sea, sobreescribir el certificado lo tengo más o menos hecho. Lo que no tengo automatizado es que el cliente me mande los certificados. Entonces, todo eso lo voy a empezar a automatizar y ya está. Pero bueno, estará bien ver un poco cómo evoluciona todo esto.
Sí, bueno, a nosotros esto la verdad nos pilla un poco más... Claro, el modelo es diferente. Ya está. Lo que tú vas a hacer... Aquí ya hace años que está así, pero bueno.
Sí, no, sí, sí. Es
por modelo de negocio, ya lo hemos hablado otras veces tú y yo.
Sí, sí, no, está claro.
Pues muy bien, pues si no hay nada más, Javier, muchas gracias por hablarnos de este tema tan chulo esta semana.
Sí,
que mucha gente, que aunque nosotros lo sabíamos, seguramente mucha gente se va a ver sorprendida por este...
Sí, pues de estas cosas que además han pasado como muy desapercibidas.
Sí, la dejas ahí como dice, bueno, pues esto ya... Sí.
Sí, bueno, ya está. Bueno,
esto ya se va renovando solo, ¿no?
Sí, sí, esto ya me lo hará el hosting, ¿no?
Sí, sí, el hosting se encarga.
Sí. Bueno, para las agencias que lo tengan muy presente, sobre todo que son las que más lo pueden llegar a sufrir.
Sí. Pues nada, para acabar este podcast... Como siempre, se distribuye con licencia Creative Commons. Tienes todos los enlaces para ampliar la información y el podcast en otros idiomas en wppodcast.es. Un abrazo y hasta el próximo programa.